Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 150. Dos autores independientes sorpresa.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Y somos
Gustavo Duarte,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, tenemos a dos invitados sorpresa que les vamos a presentar más adelante en este episodio. Así es, damas y caballeros, dos invitados que no se imaginan el calvario que tuvimos para lograr que estuvieran con nosotros. Pero antes de eso, fuimos a ver las Tortugas Ninja, ¿verdad, Tavo? La semana pasada no hicimos Poiscais, pero quisiera platicar tantito, ¿qué nos pareció las Tortugas Ninja? Especialmente a Tavo, que es el fan más grande de las Tortugas Ninja aquí en los Supergüeyes.
Pues estaba padrísima, Teenage Mutant Ninja Turtles.
Sí, pero un poco más allá,
Tavo. ¿Pusieron la canción de la vieja?
De hecho, no, es lo único que falta en toda la película.
A mí me gustaba que la habrán puesto, que sean los créditos, una partecita, no sé. Mira, lo que no me gustó de la película era lo visual.
Pinche negativo eres, o sea.
Pero bueno, primero voy a empezar con lo malo para poderme explayar con lo bueno.
Muy bien.
Eran los diseños de las tortugas. O sea, eran demasiado realistas con los nostrils, o sea, rollitos de la nariz y todos que parecían con esteroides y cuanta cosa y media. Lo que sí me gustó de los diseños es que cada una no tanto los diseños, sino que en las películas pasadas casi las tortugas eran intercambiables, aparte de Rafael. O sea, si cambiaban el papel de Donnie por el de Miguel Ángel, ni cuenta te dabas. Y aquí cada una tenía su personalidad y hasta se veía hasta en el estilo de ropas que salían sacadas de la basura.
Ok.
Pero ya tenían personalidad antes, ¿no?
Sí, pero no se explayaba mucho en las películas.
Siempre han tenido, digamos que arquetipos, las tortugas ninja, ¿no?
Pues es el líder.
Leonardo es el líder, el más ecuánime.
Ajá. Donatello es el inventor.
Donatello es el inventor, que por cierto ahorita te iba a decir del diseño de Donatello, que es el que se me hace más extraño de todos. Yo pensé que en algún momento se iba a quitar esas gafas y ese, pero nunca se lo quita en toda la película.
Da gracias a Dios que no era un Google Glass ahí.
¿Qué otro arquetipo? El de
Miguel Ángel es el
niño.
Relajiento.
Es el niño del equipo. Y Rafael es el Rafael Wolverine.
Es el bully.
Es el Wolverine del equipo.
Exactamente. Entonces, pero bueno, ¿qué más, Tavo? ¿Qué más te gustó o qué no te gustó?
De Megan Fox, ¿qué tienes que decir?
Lo que me gustó es que apareció el canal 6 y hasta se sacaron a Vernon.
Claro.
¿Se sacaron a Vernon?
Cambiaron. ¡Ay, qué horror! Oye, no sabía que había pasado eso en la película, pinche Tavo.
¿Qué?
Lo que sí, se puso muy feo el director del periódico,
Pues
porque pusieron a Whoopi Goldberg de directora del periódico, del canal 6, que antes era un tipo muy... Era un güey muy enojón, me acuerdo.
Era un asshole.
Ajá, y aquí pusieron a Whoopi Goldberg en un papel muy grisecito, así como que nomás fue Whoopi siendo Whoopi, y eso es todo. Pero sí, la queja generalizada parece ser el asunto del aspecto de las tortugas, pero al menos desde mi punto de vista, así como que de momento empiezas a ver la película y como que te cae cubetada de agua fría. Para empezar, tardan bastante en aparecer las tortugas, muy al estilo de las películas antiguas de superhéroes, como era la de Batman de Tim Burton o Darkman, por ejemplo, esas películas noventeras de superhéroes, o inclusive las Tortugas Ninja original, güey, que es para mí de las mejores películas pre-X-Men, pre-Hombre Araña, pre-Blade. Creo que es de las mejores películas de cómics que existen. Yo sigo pensando que es muy buena la primera película de las Tortugas Ninja. A lo mejor la veo con ojos de cariño.
No, la acabo de ver hace poco y todavía sigue siendo muy buena.
Sí, yo creo, a mí me parece buena, ¿no? Pero sí, yo creo que después de un tiempo te empiezan a caer re bien estas tortugas nuevas. Te digo, Donatello a mí me sacó mucho de onda el diseño con las gafas esas y me sacó mucho de onda porque es la única que realmente se despega por completo del diseño original hasta en la complexión porque es delgado y chaparrito.
Pues ahorita la de Nickelodeon también lo tienen un poquito más delgadón y chaparrón que las demás. Ya.
Y y bueno, pues se habla mucho de que vuelven a meterse con el origen de las tortugas ninja, que era algo que, pues ya, qué huevo volverse a meter. A mí no me parece mal. Yo creo que es algo que si su objetivo es capturar a las nuevas generaciones, pues tienen que meterse al origen definitivamente, ¿no?
Una cosa que sí me llamó la atención es que el Foot Clan ya era una bola de terroristas comunes y corrientes.
Sí, ya, bueno, es que el asunto de robots, no sé hasta qué punto cuajaría actualmente el asunto de que fueran robots que les pueden volar la cabeza.
No, ninjas. El Foot Clan son ninjas, no la caricatura
de robots. Yo me acuerdo de la caricatura original, todos eran robots.
Es que supuestamente en el canon de la caricatura original es que eran ninjas originalmente, pero Shredder o el Destructor, o como quieran decirle.
Shredder.
¿Ven lo que quieras decirle? Los reemplazó por robots.
Shredder. A ver, digan Shredder 4 veces.
Ya no te voy a hacer caso. Voy a decirle Oro Kusaki.
A ver, Tavo, di, un ger no puedo vivir.
No va a decir.
Dile,
nada.
dile. Di, un ger no puedo vivir.
Un ger no puedo vivir.
Dos.
Dos.
Dos ger no puedo vivir.
Dos ger no puedo vivir.
Con tres.
Con tres.
Tres ger no puedo vivir.
No, ya, o sea, ¿dónde
va? Dale, dile.
Tres ger no puedo vivir.
Con cuatro.
Con cuatro ger.
No. Terminamos en el 5. ¿Cómo sería con 5? A ver, Tavo, dilo. Cinco ger.
Cinco ger no puedo vivir.
Ah.
No sé.
Nadie lo vio venir, bueno, fuera de Tavo.
¿Qué?
Ay, Tavo. Bueno, ya. En fin, vamos a hacer un Kickstarter para una puta para Tavo. En fin, ¿qué estamos diciendo, cabrón?
Un sarcasmómetro.
Foot Clan, de que ya no eran ninjas o robots, sino eran terroristas comunes y corrientes.
Exactamente. Y el asunto de que algo que sí me parece, o sea, las tortugas ninja en la caricatura original se metían mucho con cosas de ciencia ficción y cosas de otras dimensiones. Que realmente no las explicaban mucho, pero pues bueno, ahora podemos decir que el cómic original no era así ya. Si no escuche nuestro episodio de las tortugas ninja. Pero sin embargo, ese aspecto de la ciencia ficción, yo pensé que al ser una película de Michael Bay, que a pesar que él es el director, él es el productor nada más. Yo no sé por qué tan tachada la película. Ah, Michael Bay, que no sé. Y luego lo peor es que a mí realmente, voy a hacer una confesión, me gustan las películas de Michael Bay. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es como un placer culpable, güey. Entonces, ¿qué te puedo decir, güey? Yo sí pensé que iban a abrazar un poco más los conceptos de ciencia ficción como Krang o como dimensiones alternas, pero pues no, o sea, se apegaron a algo relativamente mundano. Y sí, yo pensaba que Shredder iba a ser el actor es un actor muy conocido, no le sé decir el nombre. De hecho, hay los rumores de que él había dicho que él iba a ser Shredder.
No, es que habían dicho que él iba a ser, pero causó controversia en internet del whitewashing, o como le llamen, de hacer actores asiáticos norteamericanos o blancos. Lo mismo que pasó con Avatar, y parece que lo cambiaron de último momento.
Y notorio, porque además en la película vemos a Shredder sin armadura, lo vemos creo que 30 segundos o algo así, nada más de espaldas, o sea, de hecho... Eso es lo que no me gustó de la... Lo único, si hay algo que no me gustó definitivamente de la película de las Tortugas Ninja, es que el villano es muy pobre. El villano se me hizo un villano totalmente intercambiable, que fue un pretexto para tener un clímax en la película. Todo lo demás me gustó, me parece una película muy divertida, muy entretenida, pero creo que se hubiera beneficiado muchísimo de tener un villano más explorado, un villano... con más motivaciones y un villano que nos diera más miedo.
Ah, ¿sabes qué? Me hubiera gustado un teaser al final que apareciera el tecnódromo y saliera Krang.
Eso hubiera sido increíble, güey. No, y de hecho,
De hecho sí pasa, pero después de los créditos no se quedaron.
No. Pero sí, definitivamente Shredder me parece una persona que tiene que ser un villano que te dé miedo aún sin esa mega armadura que le pusieron, que no mames, güey. Yo creo que se la robaron al final de Wolverine, güey, de la película de Wolverine, la última. Se robaron la armadura, güey.
Todo el mundo pensó que esa armadura, que ese iba a ser el Super Shredder, que iba a agarrar el mutágeno y iba a mutar como en la segunda.
Ándale, algo así, no sé, güey. Pero es que no, Shredder definitivamente me pareció un villano muy gris, muy, muy simple. Pero, pues bueno, y lo más importante de la película, el mayor cambio que tiene la película, es el asunto del origen de las tortugas, y ligar totalmente a Abril con el origen de las tortugas, que pues bueno, a mí no me pareció mal. Los fanboys están enojadísimos con eso, ¿cómo es posible que que Abril y que no sé qué, güey? ¿Te pareció bien, cabrón?
A mí me pareció X.
Entonces yo creo que es una película muy divertida. Me enoja que Pedro diga es palomera simplemente porque cuando alguien dice ese adjetivo es como si me pesaran el huevo derecho, cabrón. Me caga ese adjetivo de es palomera, güey. ¡Ah! Odio ese pinche adjetivo que pusieron de moda los malditos críticos de cine de Televisa, güey. ¿En serio? ¿Lo pusieron de moda los malditos críticos de cine de Televisa que no pueden comentar una película sin contarla toda? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Pero
entonces,
pues,
¿cómo nos vale le llamarías madre a una película palomera?
Es que, cabrón, no es... es que
no, una... inventa un término.
El puro adjetivo de decir una película palomera me parece engreído, ¿cómo sería mamón?
Película, ¿no? Película.
Para mí hay una película buena, una película divertida, porque decir una película palomera estás hablando de diversión desechable. Y yo no creo que Las Tortugas Ninja sea de diversión desechable. Me parece una buena película de acción, muy entretenida, que vale la pena ver. Y eso para mí no es diversión desechable.
Mario, ¿no llegaste, nunca conociste el video? Bueno, se hace unos meses, como el año pasado, se liqueó el guión original de la película de Las Tortugas. Casi de cuenta estaba horrible ese guión, como no tienes idea. Primero que nada, bueno, era el clásico de Las Tortugas alienígenas, pero primero que nada, casi no salen. El principal es Casey Jones, que es un chavito.
Órale.
O sea, ¿te acuerdas del Shia LaBeouf en Transformers?
Era algo así, Casey. Pero ¿cómo? Si Casey Jones tendría que ser güey todo mamado en todo caso, güey, no mames.
En serio. Y ya como a la media hora se encuentran las tortugas que no son ni ninjas ni nada.
Órale.
Y que es el ejército que las va cazando.
Qué locura, güey.
Y creo que les estoy platicando de la trama de Transformer 4.
Chale. Y ya. No, pues mira, yo creo que Michael Bay hay que verlo dependiendo desde el punto de vista de la película que estás analizando, porque yo sinceramente creo que Michael Bay ha hecho muy buenas películas.
La Isla.
El otro día estábamos hablando con Miguel de La Isla. Es una película muy buena, muy divertida.
¿Sabes que le critican mucho a Michael Bay? Las explosiones. De hecho, hay un video en YouTube muy, muy chistoso que es cómo hubiera sido Up si lo hubiera dirigido Michael Bay. Chéquenla, porque está padre.
Sí, lo vi.
No, que de repente le criticaron mucho que, por ejemplo, en Transformers agarró escenas y tomas de La Isla y así cortar y pegar para Transformers.
Nomás fueron como 3 segundos.
Pero se ahorró producción, ya no tuvo que comprar carros ni hacer explosiones. Igual y a lo mejor eso es lo que le critican tanto, la... Pues que es que no es flojera, ¿qué sería? ¿Cómo podrías decir?
Yo no lo veo flojera, porque yo creo que el güey...
Alguien se ahorra.
El güey, mira, yo creo que pocos directores actualmente han tenido tanta influencia en el cine de acción actual como Michael Bay. El güey ha influido en el sonido de las películas, el sonido, ¿cómo se oyen las armas? ¿Cómo se oye...? O sea, sus películas son muy características. Sí es un hecho que tú ves una película de Michael Bay e identificas su estilo de dirección, no hay duda. Pero tampoco hay duda que la verdad es que ha hecho películas muy buenas. Sí, la cagó con Transformers. Ok, va, de acuerdo. Transformers 2, Transformers 3, la cagó.
No, pero la 1 estuvo buena, ¿no?
Es que tiene detalles, ese es el punto. O sea, la película tiene muchos detalles que muchas escenas molestas, muchas escenas incómodas. Vaya, ¿qué te puedo decir, güey? La escena de en Transformers 1, la escena de la casa, para mí es una escena incómoda, cabrón. O sea, es una escena que a mí no me gusta, güey. Ahora, por ejemplo, una de sus películas más criticadas, Pearl Harbor, cabrón. Fue una película criticadísima que, ¿cómo se la dan a Michael Bay? No mames, Pearl Harbor, una cosa que no sé qué. Bueno, yo desde mi punto de vista, cuando la vi, que era un chavo pendejo, güey, pues yo no sabía nada del ataque a Pearl Harbor, güey. Porque dicen que sí, tiene muchas imprecisiones desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, los japoneses nunca bombardearon blancos no militares, güey. Y en la película se presenta que los japoneses estaban tirándole al hospital y a todo mundo, ¿no? Pero independientemente de eso, a mí fue una película que me divirtió. Y todo mundo que la fue a ver, creo, salió al menos entretenido, güey, ¿no? O sea, fue una película que cumplió con un objetivo de ir más allá, porque yo decía, bueno, Pearl Harbor, ok, chingón, van a atacar Pearl Harbor, y luego, y el güey cumplió. Ahora, una película que puedo decir que me encanta de Michael Bay, cabrón, y te lo digo, me encanta la película, y cada vez que la pongan en la tele, cada vez que alguien la esté viendo, me la voy a echar completita, cabrón, y no puedo evitar verla, güey, Armageddon. Es una película que me encanta, güey. Y sí, o sea, y me vale madre que digan, no mames, cabrón. Me vale madre, güey. Me encanta Armageddon, güey.
Y sale,
o sea,
Batman. ¿Eh? Y sale Batman ahí.
En serio, o sea, mira, como película, es lo más cercano a una película romántica para mí que me llegue, cabrón. O sea, me llega románticamente Armageddon, cabrón.
Espérame, ¿la gente critica Armageddon?
Es muy criticada Armageddon, güey. Vaya.
¿En serio?
O sea, te puedo decir muchas películas de Michael Bay que son muy criticadas, cabrón. Y yo no lo creo, la verdad. O sea, a mí me parece un buen director. Me parece un güey que tiene una visión muy específica de las cosas y que la plasma, güey. Sus películas de Bad Boys me encantan, güey. Sí, la 3 fue demasiado. Estoy de acuerdo. La 3 fue... así como que te comes un helado de frambuesa con chocolate encima y plátanos. Y sí, la 3 fue demasiado, güey. Estoy de acuerdo. Pero son buenas las de Bad Boys, ¿no? Entonces, bueno, no, es mi comentario sobre Michael Bay. A mí me gusta, pero pues me gusta también el cine de acción, ¿no? Entonces, pues, ¿a ti qué te parece Michael Bay, Miguel?
Pues hay unas que sí me gustan mucho, como esa de La Isla. Pero hay otras que se me hace excesiva la acción o excesiva las explosiones. Demasiado espectacular y se olvida a veces un poquito de la historia. Yo creo que eso le critican mucho en Pearl Harbor, que alarga demasiado las escenas de las explosiones en los barcos.
Sí, la escena del ataque dura como... es brutal, güey. Dura como media hora, como 20 minutos o algo así.
Aparte, la película la pudo partir en dos, primera parte y segunda parte, porque de repente alarga demasiado. No, que ahora la chava sí está con el amigo. No, pero ahora sí ya se murió y ahora está con el otro. No, pero resulta que no estaba muerto y ahora...
Bueno, estamos de acuerdo que sus películas no soportan análisis, ¿no? No puedes analizar las tramas porque tienen más hoyos que nada.
La Isla es muy buena película.
Yo te aseguro que si nos ponemos a verla, va a tener más hoyos que nada. Lo que pasa es que ahorita la estamos viendo a través de la lupa de haberla visto hace un chingo y ya no nos acordamos, güey. Pero te aseguro que si nos ponemos a analizarla, le vamos a encontrar 20,000 agujeros, cabrón. Entonces, bueno, yo creo que... Yo sí creo que es un güey que está siendo juzgado. Pedro,
mientras sea el agujero de Scarlett Johansson.
es un güey
que... eres un vulgar.
mi opinión sobre Michael Bay es que es un güey que está siendo juzgado muy duramente por los fans y que de alguna manera... ha permeado en la cultura popular gracias al internet el hecho de decir, película de Michael Bay es una mala palabra, güey. Creo que es un güey que ha aportado mucho. Sí, ha tenido un chingo de cosas raras y escenas incómodas, pero definitivamente yo creo que es un güey que ha aportado muchísimo al cine, güey. O sea, muchísimo, cabrón.
Pero no
muchísimo.
Ha salido de su zona de confort.
No, también es eso, sí. Y además es un güey que les hace ganar toneladas de dinero a los estudios, güey. O sea, la verdad es que sí, el cuate sabe cómo monetizar una propiedad intelectual, güey. Lo sabe. ¿No? Sí.
¿Quién iba a pensar que una película de Transformers hace 20 años iba a ganar tanto dinero?
Oye, o sea...
¿Hace 20 años la de Transformers?
No, estoy diciendo hace 20 años que no hubiera pensado eso. Cuando salió la caricatura. No, ya tiene como 30 años que salió.
Yo creo que es que yo no me parece, yo nunca lo he hecho, el hecho de criticar a Michael Bay. La verdad no, porque a fin de cuentas me gustan sus películas. Entonces, pues no sé. Creo que eso ya es algo que cada quien se tiene que formar su opinión, pero sí creo que es un fenómeno muy peculiar cómo ha sido atacado en el internet y cómo todos los fanboys lo odian. Y es más, de hecho eres mal visto si dices que te gustó, que te gusta una película de Michael Bay o que Michael Bay hace buenas películas. Puta, eres mal visto, güey. Y yo creo que eso está muy mal, cabrón. Yo creo que eso está muy mal porque la prueba es que hay una película de Michael Bay y la gente en general no conoce, no, ni se fija quién es el director, pero todos salen diciendo que les gustó y que se divirtieron. Y las salas de cine están abarrotadas en todas sus películas. Entonces yo creo, desde mi punto de vista, que algo está haciendo bien Michael Bay. Definitivamente. No sé qué es, pero algo está haciendo bien. Y creo que más bien es pura envidia todos los comentarios, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sea el mejor director del mundo, pero eso es otro tema. Ese es el asunto de Michael Bay. Bueno. Y bueno, otra cosa que vi, otra película que vi este fin de semana fue la de Les Indestructibles 3, que qué les puedo decir, me pareció buenísima. Pero lo más chistoso es que tiene un chorro de, no sé si puedo decirle, metacomentarios de Sylvester Stallone, que son un poco edificantes para mí, porque yo ya me estoy sintiendo viejo y al verlos a ellos, que pues son mucho más viejos que nosotros, y ver la mentalidad que tienen es muy chido, güey, porque Sylvester Stallone habla de que dice, nosotros ya no somos el presente, somos el pasado. Y todo eso sientes tú al verlo, que no es el personaje de la película el que lo está diciendo. Yo siento que lo está diciendo genuinamente Sylvester Stallone, ¿no? De que él ya no es el presente, él es el pasado, ¿no? Y y sí es un poco emotivo para mí ver eso, porque pues, sí, todas sus películas era, para mí era mi héroe, las películas de Sylvester Stallone, de Schwarzenegger, güey, de Bruce Willis, que ya no sale en esta película, ¿no? Y aquí trae a personas nuevas y hace ver el hecho de cómo han cambiado las películas de acción, no sé si para bien o para mal, pero han cambiado mucho de cómo eran en los 80s, ¿no? Y entonces está llena de... de un discurso subyacente de Sylvester Stallone en cuanto a las películas de acción y en cuanto a su propio legado, y eso me gustó mucho de la película. O sea, se nota que a pesar de ser una película de acción, tiene mucho corazón por parte de Sylvester Stallone, que es quien hizo la historia. Entonces, me gustó mucho.
Hace poco estaba viendo un video en internet de Game Theory, un canal de YouTube, que estaba hablando de Duke Nukem, de por qué había fallado su último juego, por qué el personaje no había gustado al internet de ahorita, o sea, toda la audiencia, por qué fue tan criticado Duke Nukem cuando en los 90s todo el mundo quería a Duke Nukem, y se pusieron a analizar lo que tenía todos los estereotipos de las películas de acción ochenteras, de que si era tal actor, esta frase salió en tal película, que si duro de matar.
Mira, o así. Independiente, vaya, para los que no sepan, Duke Nukem fue un juego en los 90s más bien, que fue un logro técnico increíble para ese momento. Tú veías ese juego en ese momento, en los 90s, y te quedabas asombrado. Vaya, podías apagar y prender la luz en algunos cuartos, y eso era simplemente esos detalles, jalarle al baño. O sea, eran detalles que nunca se habían visto en otro juego. Y sí, era un tipo, el clásico héroe noventero. El clásico Snake Plissken, para que me entiendan. Y pues sí, era totalmente el héroe de acción, el estereotipo del héroe de acción. Ahora, era un juego muy bueno. Sí, hicieron un remake hace poco. Es una mierda de juego.
No, pero
creo que más bien lo que todo el mundo se quejó fue que el juego es pésimo, Tavo. Yo lo jugué. Es malísimo, cabrón. No tiene nada que ver con el personaje. El juego es pésimo, güey. Malísimo, malísimo, malísimo. Y fue un juego que fue,
desarrollado en 10 años.
Laureado por años y años, y fue de un productor a otro productor a otro productor. Fue una mierda, cabrón. Entonces, no, yo creo que ahí es simplemente que el juego es una mierda, Tavo. Bueno, porque te puedo dar un ejemplo de un juego que es un homenaje a las películas de los 80s y fue todo un éxito, que se llama Blood Dragon, Far Cry Blood Dragon, y es
Far Cry.
Todo un homenaje de lo más cheesy y ridículo que te puedes imaginar a las películas de los 80s, con el héroe más mamón que te puedes imaginar de las películas de los 80s, y fue un juego buenísimo que a todo mundo le encantó. Entonces yo creo que más bien ahí depende del juego más que del estereotipo, Tavo. Ese es mi punto de vista, al menos.
Bueno, te digo porque fue muy criticado en su momento.
Era una mierda de juego.
Sí. Pero yo estoy diciendo, ahorita crítica es como dijo el Doctor Who. Los tiempos cambian y con los tiempos yo debo también cambiar.
No, te repito, si tú haces un buen juego haciendo un homenaje a los 80s, a todo el mundo le va a gustar, igual que una película, Tavo.
Si
haces una buena película como Los Indestructibles haciendo homenaje a los 80s, a todo el mundo le va a gustar. No. Si haces una mierda de película haciendo homenaje a los 80s, a nadie le va a gustar.
Si tú también has estado jugando el Shovel Knight y está muy bueno el juego y es totalmente retro.
Exactamente. Pero bueno, entonces, Miguel, ahorita yo me eché documental que es el Dunas de Jodorowsky.
Mira, hablamos mucho de eso en el especial de nosotros de Alien.
Exactamente.
Escucha nuestro especial de Alien.
Exactamente. Yo la verdad, a mí a pesar de que Miguel y Pedro, que son super fans del trabajo de Jodorowsky, ya me lo habían dicho mucho, pero simplemente no me había entrado en la cabeza la influencia que este cuate ha tenido. Porque además es un cuate que a mí se me hace increíble que mis papás saben quién es. Y es que el tipo fue conocidísimo en los 60s en México. El güey hizo 10 años teatro en México. Y pura locura. Y hizo películas en México. Esta película llamada El Topo, ¿no, Miguel?
Ajá.
En donde sale su hijito encuerado toda la película, ¿no?
No la he visto.
Es un western. ¿No la has visto?
No.
Bueno, les súper recomiendo este documental de Jodorowsky. Porque la verdad es que te das cuenta de que por más loco que estés. Porque sí, el güey hace muchas locuras. Cosas que a lo mejor a mí en lo personal no me gustan. Pero no puedes evitar admirar la determinación de este cuate por llevar a cabo su visión, güey. O sea, es imposible no admirarlo después de ver ese documental. Porque yo creo que pocas personas tienen el valor que tuvo este cuate de ir avanzando. Vaya, simplemente en México, el asunto de que se saltó a los sindicatos y a escondidas hizo una película. Y en México, tú tenías que pedirles permiso a los líderes sindicales para hacer una película en México. Y él dijo, yo no le voy a pedir permiso a esas
novias. Es a la fecha, ¿eh? A la fecha tienes que a la ANDA, no sé quién. Que creo que sí, ¿no? Es el sindicato de actores. Que hay que pagar una lana para que te den chance de que trabajen en tu producción.
Ahí lo tienes. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a pedir permiso de llevar a cabo mi visión? Y provocó toda una revolución cultural en México, en el cine mexicano, debido a eso. O sea, imagínense es lo más chiquito que provocó Jodorowsky, ¿no? Es un tipo que de veras admirable. Y sí, debo decirlo, no me gustan sus cómics, cabrón. Sí, lo sigo diciendo, güey. Simplemente Los Metabarones es algo que no... A pesar de que lo leí completo, tengo una relación amor-odio con ese cómic, güey. 100% amor-odio, güey. O sea, no sé, güey, es como, como cuando te pones a quitarle las patas a una araña, cabrón. Es una relación amor-odio. Y sí, en definitiva puedo decir que sus cómics, ¡ah, qué trabajo me cuestan, güey!
¿Leíste el
y de probablemente los... cuando vea alguna película de él me va a pasar igual. ¿Qué dices, Tavo?
Que si leíste el de los Tecnopadres.
Lo empecé a leer, güey, y me pasó lo mismo, güey. Es así como que, ¡ah, qué difícil, güey!
Es que está pesado.
Pero te digo, es si lo oyes hablar... Si oyes su historia de cómo fue el casi llevar a cabo esta película de Dunas y la visión que él tenía para Dunas, lo que sí te puedo decir es que el cine hubiera cambiado de una manera radical si él hubiera llevado a cabo esa película, y no hay duda que el tipo estaba muy adelantado. Su visión era realmente fuera de su tiempo. Su visión para la película, su visión para la historia, y sí, lo puedes ver en las producciones, en la influencia que tiene en las producciones actuales, aún ahorita, y es innegable, las evidencias ahí están, y te las presentan en el documental, y el equipo que él conjuntó para su película fue utilizado tal cual para otras películas que han sido definitorias para el cine de ciencia ficción, güey. Y sí, o sea, no hay duda que hay que admirarlo al tipo, ¿no? Y tiene 84 años y ahí está, 86 años ha de tener ahorita, 85. Y ahí está el tipo enterote, hablando totalmente lúcido, perfectamente. Vale la pena que vean ese documental, se llama Jodorowsky's Dune. Tienen que verlo.
¿En dónde lo viste?
Pues recibí una copia de una manera totalmente legal por medio de un dispositivo totalmente legal y sí, la verdad la bajé de internet.
Se llama Jodorowsky's Dune.
Pero sí, tienen que verlo, damas y caballeros. Pero
ya está pagada con Kickstarter, ya no hay pierde.
¿Alguien quiere hacer un documental muy parecido? Lo vimos en la Comic-Con, sobre aquella película de Superman de Nicolas Cage.
No, de hecho, andan queriendo financiarse con Kickstarter. Ya están anunciando la salida del documental.
Bueno, espérame. Ahorita en la Comic-Con pasamos por el stand y los güeyes nos lo quisieron vender de que todavía necesitan una lana para terminar de editarlo y terminar de arreglarlo. No,
justo hoy, el día que estamos grabando este podcast, ya pusieron el tráiler. No, si lo buscas en internet, ya está el tráiler del documental. Mental.
Bueno, pues ahí lo tienen. No sé si se hablará de la araña gigante, no lo sabemos.
Oye, ¿y es necesario el documental ya con la plática que nos dio Kevin Smith ya siempre da cada rato?
Bueno, pues es el punto de vista de Kevin Smith, pero obviamente el documental yo creo que va a explorar las opiniones de mucha gente, ¿no? Todos los involucrados, supongo. No sé si hasta Nicolas Cage vayan a entrevistar, no lo sé.
¿Entrevistarán a Kevin Smith? Yo digo que deben de, ¿no?
Había fotos de Kevin Smith. Sí, no, en definitiva Kevin Smith está en el documental, eso no hay duda. De hecho es como que la punta de lanza Kevin Smith en la publicidad del documental, ¿no? Pero sí, como que quieren hacer algo parecido, pero la verdad es que sí, en este documental de Dunas de Jodorowsky, en definitivamente te das cuenta de muchas cosas que para mí fue me abrió los ojos en cuanto a muchas cosas de las películas, ¿no? Y sí, tienen que verlo, se lo super recomiendo. Además está divertidísimo, nada de aburrido, porque es prácticamente ver la película de Dune de Jodorowsky. Te la presentan completa, su visión, su historia, su storyboard, todo. Tienen que verlo. Pues sí, jóvenes. Y pues alguna cosa que quieran comentar.
Tavo quería comentar de Robin Williams.
Pero ya es noticia vieja, pero no la habíamos platicado.
Sí, ¿qué quieres que comentar? Bueno, pues
lo extrañamos.
Ni modo, se murió, pero se murió. Se nos murió Robin Williams. Adiós.
Ay, adiós.
Ya está con su mejor amigo Christopher Reeve.
¿Era su mejor amigo Christopher Reeve, en serio?
Sí, no se sabe en la historia.
No.
Platícala.
Resulta ser que cuando ellos eran chavos, pues estuvieron en una escuela de actuación en Nueva York.
Órale.
Y en esa escuela les tocó ser roomies. O sea, estaban en el mismo cuarto. Pero era una época en que Robbie Williams no tenía mucha lana. Y entonces Christopher Reeve le pagaba la comida. Y se hicieron muy cuates. Y pues ya saben que él fue Popeye, el otro fue Superman. Eran personajes de cómics. Eran sus amigos, muy... ¿Cómo se dice?
Cercanos,
muy
unidos, íntimos.
Muy cercanos. Cuando Christopher Reeve tiene el accidente de... pues que se cae del caballo y queda parapléjico. Estaba muy deprimido. Estaba, pues, serio, triste. En su cuarto de hospital. Y el primero que lo hizo reír fue Robin Williams, porque llegó actuando a su cuarto como un proctólogo alemán que necesitaba hacerle un tratamiento en ese momento. Y ya pues el otro se empezó a reír, ¿no? De que el otro le quería meter algo por el culo. Y eso que se cuenta que eran muy, muy buenos amigos.
Hay un aspecto que no conocimos de Robin Williams aquí en México, que es el aspecto de la comedia improvisada. Que eso es algo, nosotros aquí lo conocemos por sus películas y punto, pero en Estados Unidos, más que por sus películas, es ampliamente conocido conocido por sus actuaciones de improvisación en vivo.
Stand-up, le dicen los gringos,
¿no? El stand-up comedy, que le dicen los gringos, ¿no? Que de hecho Robin Williams es de los padres de ese tipo de comedia en Estados Unidos, ¿no? Y dicen que el tipo tenía una capacidad para improvisar inmensa. Y pues sí, es un aspecto que no conocimos en México de Robin Williams, ¿no? Y sin embargo, en Estados Unidos es el aspecto más importante de Robin Williams, más allá que sus películas, ¿no? Y ya, pues bueno,
para, eso es para lo terminar máximo el que comentario, decir. A ver, ¿cuál es tu película favorita de Robin Williams?
Mi película favorita de Robin Fluber, por supuesto, güey.
¿Cuál?
Fluber, por supuesto.
¿Es la de las burbujas o
cuál? El profesor Boligoma 2. Ah, el remake del profesor Boligoma.
Nah, no es cierto. No sé, la verdad, güey. Me gusta mucho la del güey que anda buscando a su esposa en el purgatorio, güey. Esa película es muy fumada, pero está chida.
Sale con el negrito ese, ¿cómo se llama?
Tiene unos efectos bien chidos, güey.
Yo pensé que ibas a decir Peter Pan, o
¿tú, no Tavo, sé. Peter Pan también me encantó, güey.
¿Cuál es tu favorita?
Se llama Hook.
Ah, sí. Yo iba a decir que entre Hook o la que Mario dice que ya se siente muy vieja, la de Aladdin.
Pensé que ibas a decir Jumanji.
Es que Aladino dicen que Robin Williams es el culpable de haber sellado esa película en los 90s. Nunca podrá ser un clásico Aladino porque pues simplemente esa película es un producto de los 90s por todas las referencias a la cultura popular que hizo Robin Williams, que eran de esa época en específico. Vaya, sale MC Hammer, güey, en la película.
Bueno, pero La Espada de la Piedra, Merlín también hacía muchas referencias modernas y no se siente tan vieja por lo mismo.
Pues lo malo es que las referencias que hace Robin Williams en Aladino son muy marcadas de los 90s. Entonces, de cantantes de los 90s, de cosas que sucedían en los 90s, entonces está marcada la película, ¿no?
Bueno, lo que sea, a mí me sigue gustando.
Bueno.
Fíjate, a mí me gusta una de, no sé si la han visto, que es un fulano que trabaja en el área de fotos, el revelado de fotos.
Ah, es la única película que él es
el malo,
¿no? Está bien friki esa película, pero no hay otra película que se llama The Final Cut, que tampoco sale de bueno, pero esa que les digo, The Final Hour o algo así se llama, no me acuerdo cómo se llama esa película, está muy buena.
Esa es muy reciente. La que revela fotos.
Ándale, muy friki.
Y bueno, jóvenes, pues el día de hoy tenemos dos invitados que pues cada uno hace su propio cómic, muy a su estilo. Cada uno son dos cómics totalmente diferentes, pero ambos escriben y dibujan sus cómics. Jóvenes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Tribunal de los Supergüeyes.
¿Qué pasa?
El señor Tavo Duarte y el señor Miguel Ángel Hernández.
Con los abrazos.
¡Bravo! Así es, damas y caballeros. Y pues bueno, pues el día de hoy, con estos platíquenos tantito de su... Bueno, básicamente, el señor Tavo Duarte con su cómic Billy Adventure, ¿verdad, señor Duarte?
Sí.
Bueno, pues tenemos algunas preguntas de nuestros podescuchas para ustedes que amablemente han sido... participativos proponiéndonos preguntas para nuestros distinguidos invitados. Señor Duarte, ¿cuál fue su inspiración para Pili Adventure? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hizo que usted iniciara esta gran aventura de dibujar y escribir Pili Adventure?
Pues ya sería el tercer cómic que hago.
Ah, no, entonces empieza desde el principio.
Pues que no, es el primero conocido, los demás eran para mí, y era pre-internet y era nomás entre yo y los de la escuela.
Pero estaban publicados en internet, ya cuentan.
De esos todavía no estaban publicados en internet.
A ver.
Y había hecho uno muy...
A ver, otra vez, Tavo. El primer cómic que publicaste no se publicó entonces nunca.
En cachitos.
Miguel, simplifica para Tavo, por favor.
Bueno.
No me lo pongas nervioso.
Lo que voy a decir es que apenas había descubierto el internet, tenía un cómic así todo serio, haz de cuenta... La epopeya clásica, así, toda jalada, dice, esto está muy bueno, pero si lo pongo en internet me lo van a robar. Pues vamos a hacer algo más ligero para el internet, para ponerlo ahí, a ver si me hago tan famoso como esos de, como los de Penny Arcade o no sé. Y ahí salió el Billy Adventure, que le hice como tira cómica, así como a tres cuadros, como Charlie Brown, Peanuts o así. Pero obviamente, como vas avanzando, se te va complicando la trama y metes 20,000 cosas y luego sale un armatrostre que ya ni le ves ni pies ni cabeza.
Ahí lo tienen, damas y caballeros, una profunda inspiración del señor Tavo Duarte.
¿Cómo se te ocurrió? ¿Sí existe Pili? ¿Hubo una Pili en tu vida?
No, lo saqué de... las escuelas del gobierno azteca, era el Pili y el Calmelac.
Ay, cabrón. Era... Ahora sí nos perdiste, yo pero sí no bien perdido.
Es bueno, güey. Es que siempre pienso mucho los nombres. Y bueno, si la chava va a ser inteligente, le pongo el nombre de la escuela azteca para los sacerdotes y los emperadores.
Ay, cabrón. Yo pensé que Pili venía de Pilar.
Sí, yo pensé igual, que te gustaba una Pilar.
No, esa no me gustaba.
Ah, o sea que sí hubo una Pilar.
Tungirungirungirung.
A ver. ¿Y esa Pilar qué o qué?
No, nada.
¡Ay! Bueno, a ver, ¿y tu personaje de Pili le tienes cariño?
No tanto.
No tanto, ¿por qué? ¿Te cae bien?
Es para exponer la historia.
¿Solamente?
Uno se encariña con todos los personajes de alguna forma u otra.
¿Por qué decidiste hacer un protagonista femenino?
Porque ella no es tanto protagonista, es Paco, es el dúo.
Desde mi punto de vista, tu protagonista es Pili y tu sidekick es Paco.
Es que los voy rolando. Una temporada va a ser sobre uno y la otra temporada va a ser la otra.
Paco es el borrachito, ¿ah?
¿Eh? Puedes. Desde mi punto de vista, Pili puede funcionar sin Paco, pero Paco no puede funcionar sin Pili. De hecho, ni siquiera puede caminar, ¿o no?
Sí puede caminar. ¿Se mueve y todo?
Se mueve, bueno, ok.
Solo porque el día que dice que no puedo vivir sin ella, ya a las 20 minutos ya estaba medio muerto en la calle, todo alcohólico y prácticamente vestido como por diosero.
Bueno, y toda esta inspiración, porque es, a fin de cuentas, es Paco es el exnovio de Pili,
sí,
que se murió.
Sí.
Y entonces Pili trae el cadáver, digamos, o el esqueleto de Paco.
No, lo revive en un muñeco calavera, es muy diferente.
Ah.
Por eso se ve tan cartoony.
Ya, ok. ¿Y de dónde viene? O sea, se me hace muy chistoso que tú, Tavo, hagas un cómic con un origen tan romántico, si me lo permites. Cabrón.
Eso fue cosa de... Es que hay que ponerle...
¿Será que eres un romanticón de closet?
No, más que nada es como... Es poner algo romántico en una historia de acción.
¿Y has hecho historias netamente románticas?
No.
¿Nunca?
Casi todas han sido de acción, es la primera. Como el primer cómic que no había publicado, que quería que no lo publicaran, pero ahorita ya no lo saco porque ya es arte viejísimo y está todo el asco, era totalmente de acción.
Ah, pensé que ibas a decir de romance. ¿Y ese de qué trataba o qué?
Ah, y era de... sobre robots, era casi Transformers ahí.
Okay.
No más bueno, que la gente quedaba infectada de máquinas y se volvían máquinas y vivían entre nosotros.
¿Y cuál es la inspiración para tu estilo de dibujo, Tavo? Que es muy peculiar.
Bueno, primero quería emular al manga.
No, neta, nunca lo noté, cabrón.
No, pero luego me emulé más en lo que es animación de lo que es animación norteamericana. Todas las caricaturas que vías en Cartoon Network lo traté de incorporar. Luego salió un edificio horrible. Y ya luego de ahí fue uno cambiando ya conforme iba dibujando, agarrando su estilo.
¿Y cuáles opinarías que son tus artimañas que utilizas para contar historias, güey?
Pues lo que va pasando, alguna cosa. Hago un evento que va pasando, no sé, que están parando gente en el bulevar por borracha y no sé qué, y ya contra los policías o cosas así.
O sea, te inspiras en tu realidad 100%.
Dos o tres, más o menos, pero una realidad muy, muy alterada.
Pero una artimaña que siento que tú tienes es el hecho de que tus personajes están muy abiertos a que los puedes aplicar a casi cualquier cosa, ¿no?
Sí, una semana puede ser contra narcos cibernéticos y la otra semana contra la reencarnación de Clalo que no quiere que haga que llueva y que...
¿Y siempre son confrontaciones? ¿Alguna vez has desarrollado más a fondo tus personajes?
Pues que la confrontación luego queda de fondo, prácticamente ahí está, pero luego el punto es otra cosa.
¿Tus personajes siguen un arco? ¿Empiezan y terminan aprendiendo algo?
Tienen un arco, pero va muy largo, pero casi todas las historias son autocontenidas. O sea, puedes leer un libro o una historia o un strip sin necesidad de andar leyendo 20,000 antes, porque prácticamente cada personaje se puede resumir con un párrafo.
¿Y cuidas ese aspecto de que de alguna manera tengan un cierto arco en cada una de esas historias o no?
Sí, lo trato. Es sí. Más bien que cada uno tiene sus clichés de que este personaje quiere esto y va sobre... O sea, cada uno tiene su meta, su motivación y su forma de ser. Y se va aplicando, no tiene ninguna personalidad intercambiable. Es más, o como ahorita, la historia última que estoy escribiendo, así rápido, es una historia en el futuro, de que la personaje se despierta en el futuro y que todo ha cambiado. Ya todos los amigos que peleaban por la justicia, todo lo que quiera, ya se casaron, tienes hijos, los malos si no se reformaron, ya se murieron y así, y va odiando todo ese cambio.
Okay.
Pero se ve el final de cada arco, de cada personaje ahí.
Bueno.
Y ya te aburrí.
A ver, Miguel. No me has aburrido.
En el capítulo
tú nunca
anterior.
Me aburres.
Ah, ok.
A ver, Miguel tiene un proyecto ultrasecreto del cual no podemos hablar. Sin embargo, vamos a hablar de su trabajo en general. Pero, a ver, Miguel, platícanos, ¿cuál es tu inspiración? Se está acomodando, Miguel, está cruzando la pierna.
El que quiera saber más puede ir al episodio 26, previously, en el tribunal de los supergüeyes.
Tienes que poner el asterisco y abajo. El cuadrito.
Sí, porque ya
a ver, güey, ¿cuál fue tu inspiración ahorita para tu cómic?
Game of Thrones.
Oh. ¿Por qué Game of Thrones?
No, me gusta mucho la historia. Y empecé a decir, pues está buena onda. Sí, sé ya platicarles de qué trata el cómic, pero ahorita el que estoy haciendo mi novela gráfica me inspiré en Game of Thrones para hacer el mío.
Pues estamos hablando de que tu cómic tiene muchas pláticas sobre política, ya sea en un jardín, en una mesa o caminando en la calle. Y hay una amenaza que ya viene, ya viene, ya viene. ¡Va a estar buenísimo cuando llega! ¡Va a estar buenísimo! Pero mientras tenemos a este joven que se está bajando los pantalones y está enseñando el pito. Y tenemos a este putero en donde están las viejas encueradas y todas están buenísimas. Pero también hay unos gays que están cogiendo ahí. Pero hay una amenaza que viene. Y va a estar buenísimo cuando llegue, güey. Va a estar buenísimo cuando llegue esa amenaza, güey. Pero mientras en el putero están cogiendo. Blancos. ¿Algo así sería tu cómic?
No, hay unas cosas que sí tiene de ahí, hay otras cosas que no. Uh-huh. Pero pues ya, cuando lo termine.
Ya.
Ya lo leerán.
Ya lo leeremos.
¿Lo podremos leer?
¿Y
cómo que lo podrán leer?
Pues supongo que sí, cabrón, ¿no?
Pues es un cómic.
Ah, okay. Exacto, supongo que para eso es. Oye, Miguel, ¿Y tu arte, cabrón? ¿De dónde sale tu estilo? Tu estilo es muy diferente al de Tavo. El de Tavo es muy caricaturesco, muy manga. Tu estilo busca ser muy similar a la realidad. ¿De dónde has encontrado ese estilo? Yo, por ejemplo, a Miguel, si me preguntan qué caracteriza el estilo de Miguel, las CJs.
Las CJs.
Ajá.
No, fíjate que ya no los hago tan cejones. Ya cambió, ya varió tantito.
Bueno, sí. Pero a ver, ¿de dónde te inspiras para tu estilo? ¿De dónde salió tu estilo de dibujo?
Pues es que, fíjate que yo he escuchado mucho eso de que tengo que buscar mi estilo. Pero con los años, pues vas viendo que, mira, así me sale dibujar las manos y vas mejorando las manos hasta que ya no te cuestan trabajo hacer las manos, o los pies, o las caras, o poner ciertos ángulos. Ya cuando ya te sale dibujar todo, ya en lo que te fijas es que la narrativa quede bien, o que seas dinámico, que no pongas un muñequito del mismo tamaño en todos los cuadritos, que de repente pongas los ojos, y luego te pases a una mano, y luego te pases una vista desde el suelo, desde arriba del lugar, que la perspectiva esté bien, y ya empiezan a sumarse más elementos que solito el estilo, por decirlo de alguna forma, pues va saliendo así naturalmente, sin buscarlo.
O sea, entonces,
así como que yo busqué mi estilo, ¿no? Solito fue...
El estilo es algo que... simple. Y si te hubiera pasado, por ejemplo, como les pasaba a los autores de los 90s que les decían, me dibujas como McFarlane, cabrón.
Pues, ¿crees que podrías imitar estilos? ¿Si te hubieran dado una lana? Así de que no, pues te pago tanto porque dibujas como McFarlane. Pues sí, no está difícil dibujar, ¿no?, como McFarlane. Apá, nada más hay que hacerles así cabellos enrollados, ¿no? Como de chocorrol a los personajes y alargarles las caras.
Las barbotas.
Y miles de rayitas. Ajá. Rayitas, así a más no poder.
Bueno, lindas. A ver, y hablando de eso, tenemos una pregunta muy buena aquí.
Ah, de los podcasts.
¿Qué los motiva a ser autores independientes?
Ahora, Tavo, vas.
Y si tuvieran que escoger con qué empresa trabajarían, ¿con cuál sería y con qué personaje?
Uy, uy, uy. Pues primero que nada, aunque estuvieras agarrado con una compañía, nada te impide hacer tus obras independientes. Ahorita es la tirada de que estás trabajando y en tus tiempos out estás haciendo tu obra única. ¿Qué compañía me gustaría trabajar? Bueno, hay una que no puedo decir, pero hay otra que me gustaría mucho, es con Boom.
¿Por qué Boom?
Porque ahorita está... porque muchas de las gentes que yo admiro ya están trabajando con ellos, que también empezaron con el internet en diferentes facetas, ya sea en dibujo o en escribir, y les da mucha libertad y está muy padre sus cómics de franquicias como el Adventure Time o Regular Show, que están muy buenos esos cómics, y es como algo más de mi estilo que me gustaría hacer.
Órale. Miguel.
¿Cuál fue la pregunta?
¿Qué empresa te
¿Qué te motiva a ser autor independiente? Y si tuvieras que escoger con qué empresa trabajarías y pues con qué personaje.
Según yo, no hay motivación para ser autor independiente, o sea, es donde te salga trabajo, donde haya chamba, pues ya hay publicas, donde haya oportunidad.
Bueno, pero a ver, yo hasta donde entiendo, pues lo principal que ustedes están trabajando no es por chamba, cabrón.
Porque ve, yo trabajé en la revista Ultimate Reports y esa era una compañía, pues es una compañía grande en España, no nada más publicaba Ultimate Reports, publicaba 13, es una compañía que se llama Mega Multimedia, publicaba revistas de computación, de cine, o sea, era una editorial grande, ¿no? No era una editorial independiente, y sin embargo, por ejemplo, Powan Phillips está en esta editorial independiente arcana donde no me han pagado un quinto. ya estamos viendo tomar medidas legales. Y pues obviamente yo he preferido trabajar en una compañía grande que sí me pague. Heavy Metal pagaron enseguidita. Y en las compañías independientes, pues no. La verdad es que no me han pagado, o no me han pagado, literalmente.
Es que es muy fácil al trabajar con gente de otro país y de lejos. Pues es muy fácil, cabrón. La verdad es que es muy fácil transarlos. O sea,
no, pero te digo, Mega Multimedia ¿sí? es de España y me pagaban desde allá y me pagaban bien.
Yo sé, es que ya depende de la honestidad de cada empresa, ¿no? Pero por ejemplo, lo que me refiero es que...
El que coloreó el cómic de Poan Phillips, el primer colorista, porque el otro fue Memo Regalado, Raúl Manríquez, vi que subió esta semana que el editor de Blue Water no paga los trabajos. Es otra editorial independiente. O sea que ahí estén pendientes los que quieran trabajar, ni trabajen con Arcana, ni trabajen con Blue Water, porque no pagan.
Y de hecho, por ejemplo, si a ti te... ¿Cómo buscas esas chambas independientes? ¿Cómo le hace un chavo que quiere ser dibujante? Porque ahorita estamos hablando desde el punto de vista de dibujante. Porque por alguna razón, siempre al hablar de que quiero trabajar en cómics, se habla del portafolios y se habla de dibujantes, nunca escritores.
Es que son procesos distintos, son procesos distintos.
No, pero a lo que me refiero, yo entiendo que son procesos distintos, pero siempre que se habla de que quiero empezar a hacer cómics, siempre se habla desde el punto de vista del dibujante, nunca del punto de vista del escritor.
Es que el escritor la tiene más difícil, pero ahorita Tavo te va a contestar. Pues a ti te acaban de contratar para, ¿no me dijiste? De unos monillos que estás dibujando, te hicieron un commission ahí.
Ah, pero eso es que ahorita...
Esa es la pregunta, ¿cómo agarra chamba un dibujante?
Ah, es que ahorita se me abrió otro mercado, porque ya me había cansado de los cómics, dije, a ver, ¿qué hay otras cosas?
Tavo, ese asunto de que te hablan por teléfono, vas y complaces a las viejas, eso no, güey, ese es otro mercado. No, hablamos de cómics.
Es que simplemente no solamente tiene...
Por cierto, para nuestras podescuchas, dales tu teléfono por si te quieren llamar, güey. Tavo está libre para servicios sexuales, damas y caballeros que estén, que les guste eso, ¿verdad?
Oye, pues... ¿No? Bueno, siguiendo con el tema.
Ah, sí, perdón.
Es que simplemente...
El número es Penny Adventure.
Bueno,
ya, deja hablar a Tavo.
Ya,
no bulles a Tavo.
Mira, segundo, no te tienes
que... No oímos el primero,
güey. No dijiste el primero. Bueno, y es parte del mismo punto.
Ah, ok.
No te tienes que cerrar al mismo mercado de los cómics. Hay ahorita mucha demanda para juegos de video y juegos de mesa independientes. Prácticamente hay muchos foros de internet o lugares donde necesito dibujante para tal juego de mesa o conceptual para videojuegos. Es independiente y es un varo rápido y sencillo.
¿Sencillo? ¿En serio?
No te tardas nada en esas comisiones.
Pues relativamente, o sea, depende de la comisión, ¿no?
Pues sí.
Bueno, y ese tipo de cosas contribuyen a tu meta de dibujar cómics para vivir.
Dan buen dinero.
Sí.
Dan buen dinero, pero no es la meta principal.
Miguel.
Es que en México está muy difícil vivir de... No sé quién vive en México, de hecho, de hacer cómics.
Bueno, pero yo
pero
creo
no que... Pero no te tienes que cerrar a México.
Es que
ya.
Yo creo que ahorita, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que el mundo se ha achicado muchísimo. O sea, sí. Puedes traspasar fronteras sin necesidad de trabajar para México, creo.
Ah,
yo.
Eso sí.
No, cuando...
Cosa que antes no se podía.
Mira, Miguel, te doy el ejemplo. Cuando hice el Indiegogo fallido, que junté como más de 10,000 pesos, ¿cuántos crees que fueron de México?
Ninguno.
Uno.
Órale.
No, porque, por ejemplo, te voy a decir...
Tavo, ¿no?
Yo tengo, o tenía más bien un vecino, se llama José Herrera. Hermano, saludos por si nos oye. Él trabajaba para Editorial Token. Y Editorial Token sacaba unos libritos que se llamaban Las Chambeadoras, Sensacional de Maestros.
Órale.
Y todos esos cuentitos, él los escribía ahí en su casa. Estaba enfrente, casi enfrente de mi casa vivía. Y él es muy letrado, estuvo en la marina. O sea, es un tipo que no creas que es un vato así loco que me cojo a las viejas y luego cuento las historias, ¿no? Al contrario, es un chavo súper centrado. Tiene a su bebé, a sus hijitas y todo. Le gusta mucho la historia, cómic europeo y todo. Y sin embargo, pues para vivir, o sea, se dedicaba a hacer esos cuentitos y de eso vivía. Pero llegó un punto en que ya esos libritos ya dejaron de venderse. Pues ni modo, ¿no? Tuvo que buscar otra chamba. Pero es un ejemplo de alguien que sí vivió de hacer cómics en México.
¿Bien?
Pues vivía más o menos bien, relativamente bien. Su esposa también trabajaba, o sea, entre los dos metían para la casa.
Sí.
Pero el tiempo que estuvo trabajando en eso, sí le dio para vivir.
Ahora, yo ya saben cómo pienso, ¿no? Yo siempre he opinado que en vez de buscar chamba, más bien uno tiene que crear su propia chamba, ¿no? ¿Qué opinan ustedes a ese respecto? Como desde el punto de vista de escritores y dibujantes de cómics.
Bueno, es que ahorita como que ya no hace tanta falta una editorial porque ya hay muchos puntos de venta de cómic de internet. Después venderlos desde tu página o que te los aprueben de Comixology o en Amazon o lo que sea. Y prácticamente... Nomás te sirve la editorial. Si no te hace la promoción, no te sirve de nada porque nomás te está comiendo una rebanada del pastel. Pero como que ahorita ya no es tan necesario y ahorita Ahorita ha surgido mucho artista independiente por lo mismo. Y si estás jalando, ya puede brincar a otra cosa.
Oye, Miguel, ¿tú qué planeas hacer con tu novela cuando la termines?
Mira, cuando la termine, lo primero que voy a hacer es mandársela a Eric Larsen. Ya una vez yo le mandé un material para Image y no entró ni nada, pero bien respetuoso me dijo, esto es lo que no funciona, ahorita estamos publicando esto. Me contestó enseguidita y contestó personalmente él. Pues ahí te das cuenta de quién es profesional y quién no, ¿no?
Platicamos con él en la Comic-Con y es un tipo que bárbaro.
De lo más agradable, aparte. Eric Larsen. Ya si no entra ahí en Image, no entra dentro de los planes, o sea, rolarla en editoriales, serias, ¿no? Y investigarlas bien. Investigar antes a qué autores han trabajado en esas editoriales, ya por experiencia, para ver que, pues, definitivamente sea una buena negociación, ¿no? La que yo consiga. Obviamente ya teniendo los derechos, no voy a ir como ciego, ¿no? A enviarles mi trabajo. Ya me imagino que ya tendré los derechos ya del cómic, ya para poderla presentar a editoriales. Ya si de muy mala suerte no se puede ahí, pues, en editoriales impresas ya probaré por internet, pero yo creo que sí, en editorial impresa hay buenas oportunidades.
Obviamente no en México.
No, en México no. A menos, no sé si las... Aparte no creo que hay ningún campo abierto ahorita de editoriales mexicanas.
Ahorita es pura licencia.
Sí, publican pura licencia, pura cosa traducida. Pero igual, o sea, también podría ser una oportunidad. Lo voy a hilar con la pregunta que hiciste hace rato de que qué pasa con los escritores. Porque siempre hay oportunidad para los dibujantes y no para los escritores. Lo que pasa es que para los dibujantes pues necesitan pruebas. Tú estuviste en un portafolio de eso en Festo. Donde viste cómo los criticaban, qué necesitaban el dibujante. La mayoría de las pruebas así son. Piden 7, 8 páginas a un dibujante y allí te das cuenta si va a funcionar o no. Con un escritor, cuando piden trabajos para escritores, ya es un cómic completo o una serie completa o una miniserie para ver qué tan bueno eres como escritor. Pero necesitan verlo plasmado en páginas. O sea, el escritor necesita conseguirse dibujantes para que escriban, hagan todo su cómic así completo, varias páginas. Y entonces el editor se puede dar una idea de si funcionas como escritor. Entonces el escritor pues sí es un poco más complicado.
¿Cómo esto que hace? En la Comic-Con de una especie de no sé si han oído este concepto del speed dating que hacen en Estados Unidos.
Yo fui
que vas y te encuentras con una chava y 5 minutos platicas, pegó, no pegó, bueno, siguiente, y así y hablas con muchas chavas en un momento dado, ¿no? Y si en algún momento pegas tu chicle, pues ya pegaste tu chicle, ¿no? Bueno, pues en la Comic-Con están haciendo una especie de speed dating, pero entre autores y dibujantes, ¿no? Entonces, así como que platicas y
no, déjame platicarlo porque yo estuve ahí, fue ya en la nochecita, fuimos, yo creo que dos tercios de la habitación eran escritores, el tercio restante era dibujantes, sobraba mucho escritor y había mucha demanda de dibujantes y prácticamente dijeron, pónganse en las mesas, dibujantes, ahí tienen su portafolio, ustedes no se muevan porque es un desmadre ustedes moverse, que nomás se muevan los... Platicamos tantito, nos intercambiamos datos y todo ese problema. Yo platiqué con varios y ni me lo vas a creer. Ninguno me gustó.
¿Qué te platicaban los escritores? ¿Su historia?
O sea, de que yo trabajé en esto, en esto, en esto, y tengo la historia, tengo una historia, me hacía el pitch de ascensor de, su pitch de ascensor de lo que, de la historia que querían, para que querían dibujante, y te daban un panfleto, muchos traían un panfletito de, o sea, unas 2 o 3 páginas de guión de más o menos que esto es lo que quiero, para que sí. Lo leas con calma y si te gusta, después me contactes, pero realmente no me gustó ninguno, o sea, con ninguno congenía.
Ya. Yeah. Bueno, tenemos aquí otra pregunta de nuestros podescuchas. ¿Qué tratamiento le recomendarían a Mario para que le salga cabello? Ay, quiero... No,
okay. ¿Pusieron eso?
¿Quién fue ese?
Bueno. a ver.
Ah, ya vi.
Ahí les va. Esta me parece una muy buena pregunta. Yo creo que Tavo se va a identificar. Porque esto lo podemos ligar con el asunto familiar. ¿Alguna vez les han dicho o les dijeron dedícate a otra cosa? Tavo... Yo sé que la cosa en tu familia, vaya, me atrevo a decir que a tu papá pues nunca le ha gustado tu idea de dedicarte a los cómics. ¿Cómo está eso? Platícanos.
Pues nunca le vio futuro. A pesar de que él vivió en la época donde los cómics estaban vendiendo mucho y un dibujante vivía muy bien, siempre lo vio con desprecio. A pesar de que yo le encontré unos cómics viejísimos hace unos años ahí, pero ahorita los odia con ganas, no sé qué. Pero nunca me dijo nada porque siempre lo hacía, porque siempre estudié mi carrera de arquitectura. Sí, soy arquitecto, saqué carrera, título y todo lo que quieras. Se usa el AutoCAD, hacer planes.
Por increíble que suene.
Claro que si me preguntan en la calle que eres arquitecto o dibujante, digo dibujante primero.
Ah, yo soy al revés.
¿No estoy diciendo? Y no me metí en la carrera con el pretexto para aprender a hacer perspectivas y todo ese relajo. Mijo, mientras tengas tu carrera, no hay problema. Porque siempre me ha dicho que aparte de tu carrera, siempre tengas un oficio aparte. No sea un operador de torno o lo que sea. Si se va la goma tu carrera, puedes depender del otro. Y me ha parecido un buen consejo.
Sí, pero los operadores de torno trabajan en un infierno, cabrón. No te recomiendo ser operador de torno. Pero bueno, independientemente de eso.
Pues, oye, ¿puedes ser taxista?
Puedes ser taxista, güey. No, poca madre ser taxista.
Déjenme decirle a los podcastescuchas que el que maneja con más seguridad de todos los supergüeyes es Tavo.
Como speed, a donde vayamos, racer, cabrón. Es increíble, güey. A donde vayamos. Llegas, güey, si vamos a cenar, güey, puedes llegar, ordenar, te traen la comida y entonces es cuando llega Tavo. Y salimos del mismo lugar a la misma hora. Tavo, ¿qué pedo? Pues nada, güey, me vine, ¿qué pedo?
Sí, muy, no, muy respetuoso, no, de las señales y
así
todo.
Así es. Bueno, ¿qué tan complicado? Miguel, no has contestado la pregunta. ¿Alguna vez te han dicho, dedícate a otra cosa?
Pues es que yo soy igual que Tavo, yo también soy odontólogo, soy dentista. Y realmente... Pues es que, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que los foros de internet, cuando estaba en bachillerato, ponían de que, uy, es bien difícil publicar, ¿eh? No, para que un editor te publique, o publicar tú por tu cuenta, no, dificilísimo. Y no sé si yo tuve mucha suerte, o me encontré así con las personas indicadas, y a mí nunca se me hizo así como que, qué difícil fue de publicar, ¿no?
Es que luego es gente que ni sabe lo que andan combinando.
Sí, como que muy negativos. Y y entonces, pues yo fui estudiando odontología, pero al mismo tiempo, pues tenía chambas así... Así como el que estaba en McDonald's, pues ya estaba publicando en algún lado, entonces no. O sea, como que siempre lo llevé a la par, no lo vi así como algo difícil.
¿Trabajabas en McDonald's? No sabía eso, güey.
No, que luego hay así de que ya ves que tienen su empleo de medio tiempo.
Ah, ya, ya.
Y yo, en vez de trabajar en McDonald's, pues yo trabajaba en revistas.
Chido.
Esos eran mis empleos de medio tiempo.
Oye, y un güey nos pregunta aquí, ¿por qué debo leerte?
¿Por qué debo leerte?
El buen Bardo, le mandamos saludos a Bardo.
Todas con tono y actitud de dueño de tienda de cómics de los Simpsons.
Bueno, voy a contestar con un cómic que te hice. Con un cómic que hice hace tiempo. En el primer panel era para un anuncio creo que era para el Festo. Que salió un personaje que, léanlo porque este cómic está padre, no sé qué. Está padrísimo, lo dibujan mexicanos, todo. Ya sabes, el choro clásico. Le dice, lo empieza a leer y dice, ¿saben qué? Yo voy a... Si les gusta el cómic, ay, ya se me cuatrapió. Bueno, voy diciendo. Pues es que me da
la
pena.
La mente de Tavo funciona de maneras misteriosas.
Corre de nuevo.
Corre.
Dos, tres.
Tavo.
Así, aquí mismo lo traigo.
No, ya, ay, sin ver. Dinos.
Bueno, sin ver. El cómic no lo tienen que comprar por un pretexto que yo les voy a dar. Lo tienen que comprar o leer porque realmente quieren leerlo, porque está bueno, no por alguna razón externa.
¿Y cómo sabes si un cómic está bueno?
Si las personas se entretienen y lo leen.
Ándale. ¿Para quién haces tú tus cómics? O sea, cuando estás dibujando, ¿en quién piensas?
En las personas que, como yo posteo en internet cada página, cada persona, ahí hay comentarios y nomás lo veo entre las personas que dice, está padre tu cómic, lo estoy leyendo, y veo en los Facebook de que gente está entrando diario y lo está leyendo y por algo está regresando. Y prácticamente me estoy dando cuenta, si por este lado está la historia y no le está gustando a la gente, lo puedo mover tantito y así.
Bueno, y entonces tú escribes para complacer a la gente.
Pues,
por ejemplo, ahorita que les platicaba de Jodorowsky, él habla mucho de que él tiene que crear y tiene que llevar sus visiones a la realidad, y le vale madre quién diga que sí o que no, que para él es una compulsión el hacerlo. ¿Es así para ustedes?
Pues yo creo que sí, porque desde mucho antes que los pusiera en internet, estaba haciendo 20,000 cómics para mí, y al chavo que se juntaba junto a mí, que los andaba leyendo.
Fíjate, en el curso que estuve el año pasado, ¿no? El antepasado, con José Quintero, decía eso, es que si no tienes qué decir, pues mejor no hagas ningún cómic ni nada. Y que había mucha gente que hacía cómics que se nota que no tiene nada que decir. Y yo sí quiero decir muchas cosas con el cómic que estoy haciendo, pero no sé si sea válido eso, porque a veces de repente hay cómics que, como cuando le cuentas un chiste a un cuate, o le quieres contar lo que te pasó en la semana que para ti se te hace importante, y luego nada más es así por entretener. Fíjate que vi tal cosa y se me hizo chido, o se me hizo chistoso, uy, qué mala onda que le pasó esto tal chava, ¿no? Pero en cómic, de repente sí son historias nada más por entretener, de mira, te voy a entretener con tal cosa.
Y no, bueno, yo, desde mi punto de vista, a mí me gustan los cómics que me entretienen, ¿no? Pero sí también me gustan los cómics que me gustan mucho los cómics que ocupan mi cerebro en lo personal, o sea, que me hacen... Bueno, ya lo saben ustedes, me gusta mucho fijarme en las minucias, por ejemplo, y los cómics que tienen muchos detalles, muchas minucias son los que más me gustan, ¿no? Pero también me gustan mucho los cómics emocionales. Ahorita acabo de leer hace poco esta novela del Quinto Bill, que de verdad está muy emocional, y leer el por qué este cuate la escribió, que ya le dedicaremos su podcast a esa novela.
Oye, nada más préstala. No creo.
Puedes bajarla de medios totalmente legales, Tavo. Cuando quieras te la presto, cabrón. Nada más dime. Nada más no me la pongas difícil, cabrón.
Ya sé, clásico. Los guantes. Es
que luego me dice, préstamela. Y con guantes. ¿De qué estamos hablando, Tavo?
De tus...
De prestarte el... Ok, ya me estaba asustando.
Sí, porque tú siempre dices que tienes tus políticas. Abrir a 45 grados, usar los guantes, no ver la luz directa del sol. Y...
Pero bueno, es que Pedro es una amenaza. Pero bueno, entonces el punto es que, de veras, esta novela gráfica me pareció muy emocional y creo que tiene un tema subyacente bien cabrón, güey, que ya platicaremos cuando hagamos el episodio del Quinto Beatle, pero... ¿Qué opinan ustedes? Tú, Miguel, que estás haciendo una novela gráfica, güey. O sea, tu objetivo es contar una historia de principio a fin, güey. Sí. De que alguien compre un solo tomo y que diga, no mames, esto estuvo poca madre, güey. ¿Quién es este cabrón que escribió esto, güey?
Bueno, mañosamente la tengo dividida en 7 capítulos. Por si me dicen, no, pues mejor en miniserie. Ahí están los 7 números completos.
Bueno, bien. Ok. Pero independientemente de eso, así se componen las novelas gráficas. Ahora, dime, ¿existe un tema subyacente en tu novela? ¿Estás entretejiendo un tema subyacente? Algo que...
De hecho, sí.
Que tú vas a decir, esto es algo que resuena en mí y por eso quiero hacer esta novela y esta historia.
Sí, son cosas que quiero decir, que son ideas ahí que todo el tiempo estoy pensando y ya quiero sacarlas y de esta forma las voy a sacar con la novela. Me estoy tardando bastante porque le platicaba a Mario hace tiempo que hace algunos meses me cambié del formato tradicional de dibujar con opalina y con tinta al medio digital. Y de hecho ahorita ya mandé a pedir mi Cintiq. Yo no estoy esperando a que llegue. La Cintiq es una pantalla digital donde dibujas sobre la pantalla.
¡Ay, qué cabrón!
Y
Las vimos en San Diego, pero oye, sí. Una lanita,
ya
cabrón.
Ya sé, pues ¿por qué crees que no fui a San Diego?
¡A la madre!
Pero ya me va a llegar y...
Hace poco y a ver, casa de un cuate que me invitó para que probara su Cintiq de dibujo y estaba padrísimo.
Pero hay muchas versiones, hay unas que sienten la enormes. Presión, tienen y otras, o sea, es como que unas más sensibles que otras, unas más precisas que otras.
Interactivas, sí. Ah, pues una de esas ahorré para...
Ay, qué cabrón.
A ver. Para estas, para la novela gráfica, sí. Le estoy echando ganitas, que salga bien.
Muy bien. ¿Y tú, Tavo?
Pues...
¿Quieres decir algún tema subyacente con tus historias o no? ¿O es solo para divertir?
Es divertirme y una que otra curva ahí metida.
Yo tengo una pregunta, Tavo. ¿Va a tener algún final Billy Adventures? ¿O tú piensas como sacar tu historia así, pum, aparte de Billy Adventures?
Yo quiero sacar ahorita otra próxima historia, pero ya será a finales de este año. Le voy a dar un pequeño break a este cómic y la voy a seguir. Obviamente va a ser en el mismo universo, pero...
¿Por qué? Suena como si te fueras a dedicar a otro cómic totalmente.
¿Es el mismo universo? ¿Va a ser humorístico entonces?
No, va a ser otro tono. Pero solo es un break de unos cuantos meses.
Fíjate que... Los cómics de Tavo extruden, no sé si esa palabra no existe en español, ¿verdad? Supuran la personalidad de Tavo. O sea, es Tavo, güey. Lees los cómics de Tavo y son Tavo, cabrón. En serio, o sea, es Tavo no puede evitar proyectar su personalidad en sus cómics, pero de una manera que la proyecta muchísimo. Vaya, nosotros, Tavo es una persona muy especial porque... Tú lo conoces de entrada y pues ves un güey calladón, que no expresa mucho, no habla. De hecho, físicamente el güey no expresa. Hay veces cuando empecé a conocer a Tavo, yo decía, ¿este cabrón está contento o está triste, güey? Porque no expresaba muy, así físicamente como que... Y ya conociéndolo al güey, te das cuenta cómo es, pero la verdad, Tavo es un güey increíble, cabrón, pero... O sea, es como vas descubriendo a Tavo, si me permiten decirlo así, conforme lo vas conociendo.
Es como una cita de peluche.
Y sus cómics son iguales.
¿Qué?
Déjame te digo una curiosidad de cómo conocí yo a Tavo.
A ver.
Porque yo lo conozco desde niño.
Ajá.
Resulta ser, para los que no sepan, los podcast escuchas, que Tavo es primo de mi primo. O sea, tenemos un primo en común, familia. Y qué yo bueno, a Tavo no lo prima, conocí cuando estaba, creo que en sexto de primaria, una cosa así.
Considerando los genes de los dos, si fuera una prima, creo que estaría muy fea. Así es que...
Cuando estaba en sexto de primaria, fui a su casa. Pues Tavo... ¿Todavía ibas junto al súper?
Sí.
Ah, pues fui a la casa donde es de Tavo. Ahí estaba con su hermano. Y Y no, pues ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a jugar. Y no, ¿cuál jugar? Dice Tavo. Guerra de cacas. Y agarra las cacas del perro. Y nos los empezó a aventar. ¿Cómo no?
Ese fue
y tú y tu hermano, el Nadim, los dos nos empezaron a aventar cacas a mi primo y a mí. Y a correr por toda su casa.
Más a lo que voy. Tavo
así,
es...
Así fue como conocí yo a Tavo.
Creo que Miguel acaba de echar a perder todo lo que yo dije.
No.
Ay. Se me hace bueno, era un niño, cabrón. ¿A qué niño no le gusta jugar con caca, güey?
Claro.
Ah, ok, olviden eso. Bueno, el punto es... Yeah. Que que Tavo... tiene muchas capas el cabrón, güey. Y no las deja ver, vaya. Entonces, en su cómic se dejan ver todas. Y en sus cómics es donde Tavo realmente expresa todo lo que quiere decir. Bueno, en sus cómics y aquí en el podcast. Entonces, sí, definitivamente Tavo, yo creo que a pesar de que él diga que quiere, que hace sus cómics buscando complacer a los lectores, no, yo creo que Tavo hace sus cómics. Yo creo que pocos autores de cómics expresan tanto lo que sienten como Tavo en sus cómics, o sea, lo que quieren decir en sus cómics, ¿no? O sea, expresas lo que te gusta, cabrón, las historias que te gustan las expresas ahí, lo que te llama la atención lo pones ahí, güey.
Solo ¿sí? Porque puse que en el futuro lo primero que ve cuando despierta y quiere ver es el Game Boy 5DS.
El Game Boy 5DS, o sea, no.
Con cinco dimensiones.
Las tiras de los superhéroes, o sea, que ha hecho Tavo.
Y no hubo espacio para poner los cómics atrasados de hace 15 años.
Sí, o sea, vaya, tenemos un... No sé si debamos mencionarlo o no, pero hay un proyecto aquí en el Tribunal de la Justicia cuya punta de lanza es Tavo. Tavo es el creador y la idea original es Tavo, 100% Tavo, ¿no? Entonces, yo creo que de verdad es cagado eso que dicen de los artistas que tienen que estar locos para ser artistas. Pues sí, Tavo está bien loco el cabrón y yo creo que por eso es artista. Y Miguel, pues sí, está bastante loco el güey, pero Miguel lo oculta muy bien. El cabrón parece una persona normal en la calle. Lo conoces y dices, este es un güey totalmente normal, totalmente cuerdo y igual a cualquier persona. Es cuando lo conoces bien, cuando te das cuenta que está bien loco el cabrón.
Hasta que llega un drogadicto a la mesa.
Exactamente, ahí es donde empieza a sacar el cobre, pinche Miguel, ¿no? Pero sí, y Miguel no tanto yo siento que tú no imprimes tanto tu personalidad en tu arte como lo hace Tavo, güey. ¿O estoy equivocado?
Pues no, es que aparte yo he escrito muy poquitos cómics. Más bien me ha tocado trabajar con escritores. Pues ya en Heavy Metal trabajé con Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. En Las Cenizas trabajé con Santiago Fernández. He trabajado con Pedro, hemos hecho Pedro y yo varios cómics juntos.
Oye, ¿cómo has trabajado con Pedro para un cómic?
Ay, chido trabajar con Pedro, fíjate. Pedro es de los que se pone a investigar. Puta, cuando hicimos el de Portal de Sueños, que se supone que llega una ola gigante aquí a Veracruz, yo nada más le dije, no, pues es que pues mi papá es buzo, ¿por qué no haces algo de buceo así abajo del mar? Esa fue mi idea hasta ahí. Y ya Pedro sacó que el calentamiento global, que llega una ola, le dio profundidad, el hombre venía del futuro y quería ver cómo había quedado la ciudad, le puso sentimientos. Se puso a investigar, se traumó, ya hasta se compró una casa en Jalapa porque se va a inundar Veracruz algún día, o sea, se traumó a unos rollos así bien grandes. Qué mala onda que no vino Pedro, pero les hubiera platicado bastante de eso, de cómo le hace para escribir. Luego dibujamos un cómic que ese nunca se ha publicado, que se llama El Caballero Águila. Igual Pedro se puso a leer miles de libros de aztecas, de pues ya ven que hay jerarquías, de que si capturaban no sé cuántos los aztecas, si capturaban no sé cuántos de otro pueblo, eran caballero jaguar, y si capturaban más en la guerra, eran caballero no sé qué, así, ¿no? Hasta llegar al caballero águila. Y si tenían coletita y se las cortaban, era como que lo peor.
Y eso fue pre-internet, ¿no?
No, nunca se publicó, se supone que iba a salir en el Portal de Sueños, pero pues ya.
No, pues digo que toda esa investigación fue pre-internet, o sea, y ya.
Pre-internet, de ir a la biblioteca, de... Igual y a lo mejor pues es que nadie ha ido a la casa de Pedro, ¿verdad?
Habría que platicar. No, y la verdad es que creo que es mejor que nadie visite ese lugar. Es como... ¿Se acuerdan de la caverna del Wampa en el Imperio Contraataca? Bueno, nada más sin el brazo cortado tirado, pero de ahí en fuera es la casa de Pedro.
Ya ni hablar de la recámara de Pedro. Tiene muchos libros, Pedro es muy, muy, letrado, muy leído. Y si va a ser un cómic, sí, se va a fondo e investiga hasta lo que no te imaginas. Por ejemplo, el de Omaha lo trabajé con Mari, y ahí entre los dos, ahí sí metí un poquito más mi cuchara en el argumento. E investigamos muchísimo de ángeles. Vimos jaladas así de que yo no sabía, ¿no? Que los papas, había un papa que de repente decía, no, ese ángel, se peleó con otro ángel y ya es un ángel caído. Es más, lo vamos a desterrar de la familia angelológica. Nada más porque se le dio la gana. Y llegaba otro papa 2 años, no sé, 20 años después y decía, no, es que ese papa estuvo equivocado porque ese ángel luego platicó con tal otro ángel y ya entonces ya se volvió.
Ahora caigo, ¿qué hacen los escritores de cómics modernos, cabrón? ¿Superman se murió? No, ya no se murió, cabrón.
Pues Spider-Man le dijo a la gente que era Peter Pan, no, es que el diablo le borró a todos la...
Bueno, ¿y cuál ha sido su mayor reto y su mayor satisfacción en cómics?
Mayor reto y mayor satisfacción. Déjame pensarlo un segundito.
Miguel.
Mi mayor reto, el que estoy haciendo ahorita, el de la novela gráfica.
¿Y tu mayor satisfacción?
44 páginas, me faltan 110. Y la mayor satisfacción, pues no sé, yo creo que haber publicado mi trabajo en otros países. Eso está chido.
Platícanos, por ejemplo, de la experiencia que tuviste con Heavy Metal.
Ah, eso estuvo padre porque habíamos hecho ese...
Platícalos a los jóvenes neófitos primero qué es Heavy Metal, porque estoy seguro que los de menos de 25 años no tienen ni idea qué
es Heavy Metal. Heavy Metal es una revista de fantasía y ciencia ficción, más ciencia ficción que fantasía, que publican en Estados Unidos. El dueño de la revista, pues, es el creador de las Tortugas Ninjas, Kevin Eastman, y es una copia de otra revista en Europa que se llama... se me fue el nombre.
Para que se den idea...
La versión gringa la hicieron en Estados Unidos, es esta, Heavy Metal.
Para que se den idea, yo de chavo la compraba escondidas, porque las portadas siempre tienen una carga sexual tremenda y también muchas historias tienen una carga, pero yo la compraba escondidas y la escondía así como si fuera porno, vaya.
Y luego estaba este buen amigo, el Cuervo Oscuro, pobrecito, me me acuerdo que ya había trabajado con él, habíamos hecho una historia corta, había un foro que se llamaba el foro Ipso Facto, y de repente un día, no me acuerdo a quién se le ocurrió, o entre todos se nos ocurrió hacer el duelo de artistas, y la dinámica trataba de que dibujabas un cómic y a alguien le daban el mismo guión de ese cómic, eran cómics cortitos, como de 2 páginas, 3 páginas, y ya todos en el foro votaban por quién había hecho como que la mejor versión del mismo cómic, ¿no? Pero el gane de esto sobre todo era, pues, que hubiese retroalimentación y mejorar como tu dibujo. Estaba padre porque, pues, había muy buenos dibujantes en ese foro y te criticaban, ¿no? Te decían, no, pues esto lo puedes hacer así o tal programa, dinámicas que creo que ya no se hacen y se deberían de seguir haciendo.
Oh, yo sí me acuerdo de ese foro, creo que ahí estaban todos los moneros de México de ese tiempo ahí metidos.
Pues hicimos esa dinámica y de una de esas dinámicas salió un cómic que era como de gangsters y ese lo dibujé para Cuervo Oscuro, para Bran Martínez. Le mandamos un saludo y un abrazo a Bran Martínez. Y era como de gangsters y yo lo dibujé con el estilo del dibujo de la serie animada de Batman. Y le gustó al Cuervo y él lo metió a un cómic en Monterrey que se llamaba Pinches Comics. Y ya, ¿no? Pues de repente lo saludaba y todo. Y un día me dijo, oye, ¿por qué Bran Martínez empezó a meter historias a Heavy Metal? Y él ya había publicado 3 o 4 historias. Y me dijo, oye, ¿por qué no dibujamos ¿por qué no te dibujas una historia? Y ya me la mandó. Pero pues pobre, ya Mario me conoce cómo soy en internet, de que me encanta discutir. Y el Cuervo, oye, ¿pero cuándo vas a terminar? No, pero es que yo necesito tiempo, o sea... No, pero es que yo trabajé en tal lugar. No, pues yo trabajé en tal otro, y puta, ¿para qué me pone? Sin embargo, pues no hubo bronca. Dibujé todo el cómic. Creo que él tuvo broncas para que alguien lo terminara de colorear. Pero ahí quedó como en el limbo. Y hace como 2 años, o sea, tenía... Aparte el cómic tenía como un año que ya estaba terminado, pero así, en el limbo. Y ya me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿No tienes ninguna bronca de que lo meta Heavy Metal? No, perfecto. Adelante. Ah, pues déjame ver, porque pues hay que mandarlo, hay un procedimiento, ¿no? De que lo aprueben y todo. Pero pues sí, lo vieron en Heavy Metal, dijeron, órale, va, y ya, se publicó en el 263, creo fue, 265.
Bueno, a ver, y una cosa así, si no es indiscreción, ¿cuánto paga?
Ala, no me acuerdo, pagaron, me acuerdo que pagaron bien. No me acuerdo si fueron como unos 800 o 1000 pesos por página, una cosa así. Uh-huh. Y fueron como 8 páginas, pues estuvo bien. Uh-huh. Porque no, yo no me acuerdo que se me hayan hecho complicadas las páginas.
Sí.
Lo que se me hizo complicado de ese cómic fue dejar espacios para que cupiesen los cuadritos donde estaban los textos del Cuervo, de Abraham Martínez.
Sí.
Pero, no sé, ahí está el cómic, ahí quedó.
¿Y tú, Tavo, cuál ha sido tu mayor satisfacción?
Yo iba a decir primero de que los sitios de debate estuvieran hablando de mí de noticias de cómics, de Comic Alliance, de mejor cómic del mes, no sé qué. Pero luego pensé, eso no fue, porque hace unos días me llegó un mail de no sé si fue Facebook o fue un mail, de un chavo de Polonia que estaba muy triste porque estaba tratando de hace un mes entrar a mi página, pero no sé si el país la bloqueó o qué problema había, todavía lo estoy investigando, y no podía leer mis cómics. Y dije, güey, me está leyendo de Polonia, o sea, claro. O sea, yo tengo las estadísticas de todos los que me llegan de Italia, Alemania.
Bueno, Australia. Pero ya sabes la fama que tienen los polacos en Estados Unidos, ¿verdad?
Eso es, leí Mouse, así que...
O les llegó el rumor de tus fotos como vestido de espartano.
Ah, en Estados Unidos, bueno. Los polacos son nuestros gallegos.
Bueno, el chiste es que es muy diferente verlo en estadística que verlo en la vida real. Dijo, está muy triste que no podía leer mis cómics porque bloquearon la página del país o no sé qué tiene Polonia ahorita. Pues mira, ¿sabes qué? Pues les mandé el PDF de todos los cómics del mes y ahorita lo estoy subiendo completo en Tumblr para que lo pueda ver y feliz. Y creo que fue la interacción con los fans de todo el mundo que se están leyendo y que están disfrutando las loqueras que uno está escribiendo. Dice, no manches, esta babosada que escribí, la gente le está gustando.
No, yo y pensé... además una diferencia cultural. Imagínate la diferencia cultural que puede haber entre nosotros y la gente de Polonia, güey. O sea, la verdad, vaya, yo ahí sí no tengo ni idea cómo es la cultura polaca, güey. Lo más cercano que puedo llegar a conocer la cultura polaca, pues es la carne polaca, cabrón. Y bueno, es lo que sé, que ellos comen carne con catsup, ¿no? Es un chiste que solo van a entender la gente de aquí de Veracruz, es que aquí en Veracruz hay un guiso que se llama carne polaca, cabrón. Y es básicamente carne deshebrada con catsup. Sí, así es, damas y caballeros, carne deshebrada con catsup. Por alguna razón, algún jarocho maravillosamente imaginativo se le ocurrió ponerle carne polaca a ese guiso. Pero independientemente de eso, de veras, güey, o sea, qué cagado, güey.
Bueno, el café capuchino no existe en Italia. Y las papas a la francesa no existen en Francia.
¿Cómo no? Y las meten en mayonesa, cabrón. No, olvídalo. Ese fue Samuel L. Jackson, el que decía de la mayonesa en las papas a la francesa. Samuel L. Jackson y John Travolta. Tavo, Pulp Fiction, plática de las papas en mayonesa en Francia. Ok. Pero bueno, independientemente de eso, la verdad es que es increíble que tu cómic resuene con gente de culturas tan distintas, cuando realmente tu cómic es tan apegado a ti y a lo que tú sientes, güey. Entonces, sí, definitivamente, la verdad está cagadísimo, güey. O sea, yo creo que poca gente de los que publican aquí en México pueden decir eso. Además, debemos de decir que Tavo tiene una peculiaridad muy importante, que él publica su cómic en inglés.
Y en español.
Chingue su madre.
No, en ambos
y en español también, pero él lo hace en inglés y en español.
Y es constante, ¿eh?
Y es constante, que eso es lo más importante.
¿Cuántos años tienes ya con tu cómic impreso?
Yo creo que impreso o publicado en internet.
Impreso.
Impreso yo creo que como 3 o 4 años.
Seguiditos.
Sí.
Que en cómic independiente mexicano, para que alguien publique seguido 4 años.
Sí. Y son tomos gruesos.
Aparte, porque son trades.
Sí.
Trades de lo mejor, ¿no? Del año en internet.
Sí, lo mejor, nomás le quito unas cuantas tiras y le agrego 3 como 150 páginas cada uno fácil.
¿Y traen algo los impresos que no venga en internet?
Es caché, si hay una que otra tira.
Órale.
Bueno, pues algo que es muy importante y que yo estoy seguro que todos los... Pues la gente que es como ustedes, ¿no? Que quiere trabajar en cómics, que quiere hacer cómics y que necesita hacer cómics. Pues, ¿qué les dirían ustedes? ¿Qué es lo que los motiva a ustedes que les pueden decir a ellos que les pueda ayudar?
Bueno, ¿puedo empezar yo?
Y es atado, por favor. Adelante,
bueno,
atado.
En mi caso, sí. Y no puedo parar de hacer cómics. Es algo que siempre debo estar haciéndolo. No puedo pararlo, es casi como respirar o comer. Uh-huh. Aunque suene muy jalado, pero así es. Digo que si tenga una idea de cómic, me va a regañar Mario porque va a parecer comercial de Nike, pero solo háganlo.
Just do it.
Solo no lo piensen, no va a mejorar el cómic con que lo tengan en su cabeza. Yo he visto muchos cómics de internet que han hecho sido con muñecos Lego o figuras de acción o con copypaste o de lo que sea, o con fotografías, con lo que haya a la mano, y han salido cómics muy buenos.
Miguel.
Pues yo estoy ahí muy de acuerdo con Tavo. Yo soy igual, así de que de repente yo he leído de que, uy, vas a hacer un cómic, practica. Como si dibujando así diario, o sea, sí mejoras y todo, pero no debe de ser en ese sentido de tener que... sino tiene que fluir, como dice Tavo, como respirar, como que ser algo natural. O sea, yo dibujo cómics porque me gusta dibujar y dibujo diario, estoy dibuje por el gusto de hacerlo, no porque tenga que o practique para. Es algo que si les gusta solito va a ir saliendo.
Muy bien.
Es como zurrar una popó así.
Qué fino.
¿No? Bueno, déjame ver otra analogía.
Qué desagradable, güey. Bueno, damas y caballeros, pues ahí lo tienen nuestros. Oye,
¿sabes,
dos.
¿Sabes de qué me estaba acordando? Preguntaste de cuánto pagaban. ¿Sabes quién sí me pagó muy bien?
¿Quién?
Me contactaron de Albuquerque. Era una religión, ¿no? Como cristiana, pero ve a tú a saber qué religión era. Oye, que si nos puedes hacer unas viñetas de unas historias. Era como el apocalipsis de la Biblia, una jalada así. Me pusieron así, Juan 12, 23 o cosas así, ¿no? Y viñetas de tal cosa y de tal cosa. Me pagaron 2,000 y pico de pesos por página. O sea, una doble carta así en lápiz.
¿Crees que te hayan pagado más que a Warren Ellis para la historia
sí,
de Bacardi?
Pero a mí me sorprendió cuando le dije, ay, yo voy a cobrar tanto. O sea, me di mi taco porque dije, ay, ¿de religión? Y aparte lo pedí por adelantado.
¿Y te lo pagaron?
Y mocos, así en la cuenta de banco. Y yo, no manches. Así me quedé de órale.
Y aparte te vas al cielo.
¿Eh? No, pues no sé, nunca supe.
Bueno, ¿y dónde te anuncias para recibir ese tipo de comisiones?
Pues yo, ahí me contactaron en DeviantArt. DeviantArt es una página de internet de dibujantes, de pintores. De repente creo que también meten escritos y animaciones. Normalmente de dibujantes. Y ahí están tus datos. O sea, puedes ver a cualquier dibujante y ahí le mandas una nota y ya, te piden chamba.
Muy bien. ¿Tavo, alguna idea para promocionarse?
Que pongan su trabajo en internet y que participen en medios sociales, ya sea Facebook, Tumblr, Twitter, DeviantArt. Hay foros especializados de que se busca dibujante o cosas sobre el estilo. Y hay muchas páginas de compañías grandes que tienen sus guidelines para poder trabajar con ellos, de que ahí te dicen los requerimientos y dónde encontrarlos y cómo va a estar eso y todo aquello.
¿Tú tienes tu página de commissions? O sea, de tus tarifas.
No, pero siempre me contactan. ¿De cuánto cobren? Y ya les mando el
teléfono. Ya tú, dependiendo del sapo o la pedrada.
Sí.
Mira el Tavo.
Mira, nada, pendejo. Si te digo, nomás parece.
No, es muy hábil en los negocios, Tavo.
Y bueno, damas y caballeros, pues ahí lo tiene nuestros dos invitados. Gracias a nuestros dos invitados, el señor Gustavo Duarte y el señor Miguel Ángel Hernández. Y pues bueno, y pues aquí tenemos a los supergüeyes, Tavo y Miguel. ¿Qué pedo? ¿Cómo ven a los invitados,
cabrón? Muy mamones.
Muy mamones.
Especialmente Tavo. Sí.
¿Y por qué se quedaron calladitos todo el podcast, güey? ¿Por qué no les preguntaron nada a los invitados?
Porque nomás hay 3 micrófonos.
Ya extrañé al Pedro, fíjate, con Pedro tengo muchas anécdotas de cómic, pero pues igual cuando venga ya luego las decimos.
No, porque a Pedro no le gusta hablar de eso, güey.
¿Cómo no? En el capítulo anterior.
Estoy siendo sarcasmo. Sarcasmo.
No le parabas la boca.
Así es, damas y caballeros, si quieres saber más sobre la historia de Miguel y Pedro, escuche nuestro episodio sobre cómo publicar tu cómic y no morir en el intento. Googleenlo, inmediatamente lo van a encontrar. Y así es, damas y caballeros. Pedro habló como 68 minutos del podcast de 75 minutos. Así
es. Le mandamos saludos a Pedro.
Saludos a Pedro, donde quiera que esté.
Y a Chucho.
En el más allá. Y a Chucho, claro que sí. Y bueno, jóvenes, y somos...
Tavo Duarte.
Miguel Ángel Hernández.
Y Mario Padilla. Y ya saben, jóvenes, escúchenos en iTunes. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Pedro? ¡Pedro! Bueno, pues... ¡Ya estamos en iTunes, damas y caballeros!
Pedro está preparando la sorpresa para el que nos ponga el review número 100, porque estamos con 99, necesitamos 100, así que el que ponga el 100 va a tener una sorpresa.
Pedro les va a mandar un regalo en una cajita a quien ponga el review número 100. Un regalo hecho por el mismo Pedro.
No pusiste todas las preguntas, preguntaron que cuál era nuestro color favorito, cuáles son nuestras raíces.
Se contestan en los comentarios.
Así es, en los comentarios van a tener ustedes las respuestas. Damas y caballeros. Y pues, bueno, ya saben, pueden buscarnos en Facebook, nuestro Facebook Tribunal de los Supergüeyes, nuestro Tumblr. Tavo, ¿qué tenemos en nuestro Tumblr el día de hoy?
Está nuestros queridos clientes, he estado traduciendo la tira de nuestros queridos clientes. No sé si la conoces.
No la conozco.
Haz de cuenta, es un...
Pero estoy seguro que en este momento me vas a iluminar con tu sabiduría.
Bueno, es una tira que hace un güey que trabaja en una tienda de cómics, que dibuja y escribe exactamente lo que van diciendo los clientes de la tienda de cómics.
Ay, no mames, qué chingón, güey. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Puras pendejadas en nuestro Tumblr, damas y caballeros. Pura pendejada, pero ahí lo tienen. Y bueno, y pues ya saben, búsquenos en Twitter también. Ahí es donde los supergüeyes nos explayamos diciendo idioteces. Y donde usted puede enviarnos mentadas de madre que llegarán de inmediato. Además, tiene las famosas fotografías esas famosas fotografías de Tabo vestido de Godzilla. Así es, damas y caballeros, Tabo vestido de Godzilla destruyendo una maqueta de la ciudad de Veracruz. Yo increíble. Es la primera vez que Godzilla ha mostrado sus genitales. Ah, no, ¿verdad? No, qué desagradable. Y bueno, jóvenes, pues ya saben, escuchen nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com, y pues muchas gracias por escuchar.
¡Disfrútenos con leche!
Y gracias a nuestros podescuchas que amablemente nos dieron sus preguntas. Gracias a
José David Sotelo,
a Félix,
Juagus,
a Yebus Locke,
Eric Jair,
a Ix Kellerman,
David Lara,
a Julio César Chavira,
Regis Comedian,
al buen Gabriel Chávez,
Juan Francisco,
Armando Pérez,
Sodo Cono,
al buen Rulo,
Pardo Muñoz Mendoza,
y nada más.
Y donde nos veamos, así nos saludamos.